Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Y el título de esta predicación es Sola Escritura. Sola Escritura. Hoy vamos a estar viendo una de las verdades de la Reforma, y no solamente una de las verdades de la Reforma, sino una verdad bíblica. Sola Escritura, la única fuente de revelación divina. R.C. Sproul, en su libro titulado ¿Qué es la teología reformada?, escribió lo siguiente. Él escribió esto: a menos que se me convenza por la Sagrada Escritura o por alguna razón evidente, no me retractaré. Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios, y actuar en contra de la conciencia es incorrecto y peligroso. Fue Martín Lutero quien pronunció estas inmortales palabras en la Dieta de Worms. Se encontraba bajo juicio, con riesgo de muerte, ante las autoridades de la Iglesia y del Estado, acusado de graves herejías. Al ser amenazado a retractarse de su doctrina de la justificación por fe, insistió en que su doctrina se basaba en la Biblia. En previos debates con prominentes teólogos católicos romanos, Lutero había sido empujado a admitir que consideraba posible que el Papa y los concilios de la Iglesia se podrían equivocar. A menudo los historiadores han explicado la Reforma protestante describiendo su causa material y su causa formal. La causa material fue la disputa acerca de la doctrina de la justificación solo por fe, sola fide. La causa formal fue la disputa acerca de la autoridad de la Biblia, sola escritura. El principio de sola escritura permanecía en un segundo plano durante el debate acerca de la justificación. Lo primero que se debatió no fue la inerrancia o la infalibilidad y la inspiración de las Escrituras. Lo primero que se debatió fue la justificación por fe, sola fide. Y mientras este debate primero se daba, el término, el principio de sola escritura permaneció en segundo plano durante el debate de la justificación. Cuando Lutero rehúsa retractarse en Worms, el tema de la autoridad bíblica salta a primer plano. Desde ese momento, sola escritura se transforma en un grito de guerra para los protestantes. Y de ahí la frase protestante. ¿De qué se está protestando? ¿De qué se está gritando? ¿Qué es lo que se busca defender con sola escritura? Lo que se grita, lo que se protesta es en contra de falsas doctrinas, es en contra de falsas enseñanzas, es en contra de tradiciones de los hombres que buscan usurpar la veracidad, la superioridad y la supremacía de la palabra inspirada por Dios. Hay muchos católicos que preguntan esta pregunta a los que nos dicen protestantes. Nómbrame un protestante del primer siglo o de la Iglesia primitiva, y muchos se quedan callados, así como no teniendo respuesta. Pero si entendemos qué significa protesta, vamos a entender qué es ser un protestante. Si por protestante entendemos que estamos en contra de todo aquello que usurpe el lugar de la palabra de Dios, si entendemos que ser protestante significa estar en contra de doctrinas humanas, si es, por protestante entendemos o significa que vamos a defender a capa y espada lo que está escrito en la palabra de Dios y nos vamos a someter a solo la voz de Dios. Entonces, Juan el Bautista era protestante porque protestó con este rey Herodes que no tenía o no estaba viviendo con una esposa que le pertenecía. No le pertenecía a esa esposa. Cristo fue un protestante en el sentido de que él protestó en contra de la religión falsa de aquel tiempo. Pablo protestó muchas veces en la sinagoga de los judíos, alegando que la Escritura enseñaba que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios. Y si entendemos esto, ¿de qué significa ser protestante? No es una denominación. Es un grito de guerra en contra de herejías, en contra de aquello que no es la palabra de Dios. Cristo dijo, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo? Estas palabras Cristo se lo dijo a los saduceos. Y Cristo cita una parte del libro de Éxodo que se había escrito 1400 años antes de que los saduceos existieran. Y Cristo está diciendo que esta palabra se aplica directamente a ellos por la autoridad y la suficiencia de la Escritura, diciendo, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios? Dios se lo está diciendo a ellos, a pesar de que esto haya sido escrito 1000 años, 1400 años antes de que ellos existieran. Cristo los ponía accountable. Cristo los ponía a cuentas a esta autoridad. ¿Y cuál es esta autoridad? La palabra de Dios. Cristo no los confrontó con tradición, Cristo los confrontó con la palabra inspirada por Dios. Cristo, en su oración sacerdotal, dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El apóstol Pablo, en 2 de Pedro 1:19 al 21, dice así, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Y el apóstol Pablo escribió a Timoteo lo siguiente en su segunda o su última carta. Segundo Timoteo 3:16-17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y hoy vamos a estar viendo el corazón, el fundamento de sola Escritura. En este estudio no se tiene la intención de defender esta posición, sino de explicar esta posición. No es que no sea defendible, sino que en este estudio del día de hoy no será el propósito esto, sino solo el dejar claro qué es lo que se quiere decir y lo que no se quiere decir con sola Escritura. Lo que hoy vamos a escuchar no es una defensa de esta doctrina, sino una explicación de esta doctrina. ¿Qué es lo que no significa y qué es lo que sí significa? En estudios posteriores veremos parte de la apologética para defender esta posición bíblica. Vamos a presentar argumentos y pruebas sobre esta posición. Pero hoy solo veremos el concepto de lo que se quiere decir con esta frase. Aunque hoy veremos un antítesis de esto, o sea, lo que no se quiere decir con sola escritura, para que al final del estudio dejemos en claro lo que sí se quiere decir con sola escritura. ¿Por qué es tan importante, hermanos, el día de hoy que entendamos qué es lo que no quiere decir sola escritura? El punto de este estudio es primero borrar todas o la mayor parte de las malas representaciones que se tiene acerca de sola escritura, para después definir qué es lo que sí se quiere decir con este término, sola escritura. Te voy a poner un ejemplo. Lo que queremos es limpiar este título y esta doctrina y dejarlo tal y como es. ¿Qué es lo que se quiere decir con esto? ¿Y qué es lo que no se quiere decir con esto? Para que al momento de debatir, al momento de argumentar, sepamos qué es lo que estamos defendiendo y qué es lo que no debemos defender, porque no es parte de las implicaciones de sola escritura. Y también es importante que tú y yo lo entendamos como cristianos. ¿Por qué creemos solo en la escritura? Esto va a ser edificación a tu vida para que entiendas mejor por qué se dice sola escritura. Así es que hoy vamos a contestar la primera pregunta: ¿qué es lo que no significa sola escritura? ¿Qué es lo que no significa sola escritura? Vamos a estar viendo primero qué es lo que no significa. Lo vamos a contrastar, qué es lo que no significa la escritura y qué es lo que sí quiere decir la escritura. Primero, sola escritura no quiere decir que nunca hubo un tiempo donde la palabra de Dios fue transmitida oralmente, o que no hubo un tiempo en que la palabra de Dios fue comunicada, predicada a su iglesia oralmente. Sígueme con cuidado. ¿Qué es lo que no quiere decir sola escritura? ¿Qué es lo que no quiere decir? No quiere decir que nunca hubo un tiempo donde la palabra de Dios fue transmitida oralmente, o que no hubo un tiempo en que la palabra de Dios fue comunicada, predicada a su iglesia oralmente. Solamente escuchemos algunos ejemplos. 1 Corintios 15, versículo 1 al 4, en la Biblia de las Américas, dice así: ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayas creído en vano, porque yo os entregué, en primer lugar, lo mismo que recibí. Y se entiende que aquí existe un credo, existe una tradición oral de esta doctrina bíblica. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y podemos mirar aquí que lo que Pablo está hablando es de un credo que se ha transmitido de una manera que oral, de una palabra que se había predicado a través de las palabras y no de algo escrito. O por ejemplo, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 15, dice así: así que hermanos, sigan firmes y manténganse fieles a las enseñanzas. Esta lo dice la Nueva Versión Internacional. Dice así, 2 Tesalonicenses 2:15. Así que hermanos, sigan firmes y manténganse fieles a las enseñanzas que oralmente o por carta les hemos transmitido. La Reina Valera dice: por palabra o por carta. Pero la Nueva Versión Internacional lo dice más claro: oralmente o por carta. Entonces, durante este tiempo, existía o circulaba la palabra inspirada por Dios de una manera tanto escrita y de una manera que oral. Y cuando se dice sola escritura, no se está negando, no se quiere decir que nunca hubo un tiempo en la historia donde la palabra de Dios fue comunicada, fue transmitida oralmente. Eso no es lo que se quiere decir con sola escritura. La doctrina de sola escritura no niega que la palabra inspirada por Dios hubo tiempos en la historia que fue comunicada en tradición oral, cuando la revelación de Dios estaba teniendo lugar. En el momento que Dios estaba inspirando a los apóstoles, en el momento que Dios está inspirando a los profetas, en ese momento ellos hablaban siendo inspirados por ¿quién? Por Dios, y en ese momento la palabra divina de Dios estaba siendo comunicada tanto escrituralmente y tanto oralmente, y tenían la misma autoridad, y sola escritura no niega esto. Por ejemplo, en tiempos de los apóstoles, como escuchamos ahorita, y los profetas. Esto lo sabemos porque fueron los apóstoles y profetas a quienes Dios inspiró para poner el fundamento sobre la iglesia de enseñanzas, doctrina y revelación. Lo que sí se quiere decir con sola escritura es que el día de hoy, y lo vuelvo a decir, el día de hoy, la única fuente de autoridad divina, inerrante, que no tiene hierros, infalible, que nunca falla, la única fuente que posee la voz de Dios es la palabra escrita de Dios, y de ahí sola escritura. Luego, el decir yo creo en sola escritura no significa negar que hubo un tiempo en que la palabra de Dios fue comunicada oralmente. Lo que se quiere decir con sola escritura es que el día de hoy, la voz de Dios donde la escuchamos, la voz inerrante, infalible, ¿está dónde? En la palabra de Dios, en la Biblia, en la escritura, y de ahí sola escritura. Segundo, sola escritura no niega la revelación natural. Sola escritura no niega la revelación natural. Sola escritura no significa o no niega que Dios se haya revelado por medio de su creación. Solo la escritura no es una negación a la revelación natural, al libro de la naturaleza. Sola escritura no se enfoca en atacar o envolver a este tipo de revelación general. Más bien, la reconoce, pero con esta revelación no es el pleito o la discrepancia. Tenemos, por así decirlo, dos formas en las cuales Dios se reveló, una naturalmente a través de su creación y otra especialmente o directamente, particularmente, que es la palabra de Dios. La revelación general de Dios es conocida por todos los hombres, por todo el mundo. Dios se manifestó su poder, su deidad, su sabiduría a través de las cosas creadas, todo el mundo, tú mismo portas la imagen de Dios y eso comunica que Dios existe. Y luego sola escritura no niega eso. Solamente que el pleito no es con este tipo de revelación. Solamente escuchen Salmos capítulo 19, versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Romanos 1, 19 al 20. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios manifestó su poder, su deidad, su sabiduría a través de las cosas que creadas. Ese es el libro de la naturaleza, como se conoce, o se conoce como la revelación general, que está abierta a todo el mundo. Pero esa revelación no nos habla del plan de salvación. Este tipo de revelación no nos habla quién es Jesucristo. Esta revelación no nos dice cómo ser salvos. Esto no nos dice cuál es la voluntad de Dios directamente. Sola Escritura no niega la revelación general que está expuesta a todo el mundo y a todo hombre. Cuando hablamos de sola Escritura, hablamos de revelación especial, la Biblia, o particular, y no de revelación natural o general, por medio de lo que Dios creó. No estamos hablando de eso. Cuando hablamos de sola Escritura, hablamos de revelación directa, donde Dios quiso manifestar su voluntad directamente a nosotros, audiblemente. Por ejemplo, Dios quiso comunicar en este libro su plan redentor, la obra de Cristo, la forma de obtener la salvación, la voluntad de Dios a nuestras vidas. Y sola Escritura postula que esta fuente solo es una, la Biblia. La única revelación especial es la Escritura. Solo la Escritura es la voz infalible de Dios. Su autor es Dios. Sola Escritura quiere decir que la única fuente de autoridad infalible, cuando hablamos de infalibilidad, se refiere a que es imposible que contenga errores o fallas por la naturaleza de su origen y fuente. ¿Quién es su origen? ¿Quién es su fuente? Dios, y Dios es santo, y Dios es perfecto, y por tanto su palabra es infalible. Sola Escritura entonces quiere decir que la única fuente de autoridad infalible, inerrante, o sea que no se equivoca y no yerra, y suficiente para la fe de la iglesia es la Biblia y solo la Biblia. Solamente Dios nos dejó un libro para conocer su voluntad. Y este libro es el soplo de Dios. Es inspirado por Dios y por tanto tiene una autoridad suprema y única para la iglesia. Y este libro es suficiente para la fe de la iglesia. Eso sí es lo que queremos decir con qué. Sola Escritura. 2 Timoteo 3:16, por favor. Y no nos vamos a gastar mucho tiempo en explicar esto, porque como vuelvo a decir, esto es más un concepto que una defensa de esta posición. Más adelante vamos a mirarlo de una manera más rigurosa. 2 Timoteo 3:16 dice así: toda la Escritura es inspirada o soplada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué es lo que dice Pablo? Pablo está en la cárcel. Él no va a salir vivo de ahí. Pablo va a ser decapitado. Estamos hablando del año 67, aproximadamente. Es el año que posiblemente el apóstol Pablo murió. Él sabe que no va a salir vivo. Tenemos a un Timoteo que está en la iglesia de Éfeso. Este Timoteo es un pastor ahora dentro de la congregación, o un misionero. Y este pastor ahora va a perder a su, por así decirlo, mentor, aquel que lo llevó a la fe, aquel que lo instruyó. Y Pablo, antes de morir, en el último capítulo, 2 Timoteo 3:16, uno de los últimos capítulos, Pablo, antes de morir, no encomienda a Timoteo a las tradiciones de la iglesia. No lo encomienda a una autoridad humana, sino que a donde lo encomienda es a la Escritura. ¿Y por qué? Porque solo la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura, y esto incluye tanto el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que mayormente Pablo está hablando aquí del Antiguo Testamento, es verdad, pero que también incluye el Nuevo Testamento, es cierto. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que cuando estaba escribiendo, estaba siendo inspirado por Dios. 1 Corintios 7 dice, aunque yo también tengo el Espíritu de Dios. Pablo reconoce la inspiración de lo que está escribiendo Lucas al citarlo y ponerlo igual que las Escrituras, diciendo, y no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su qué, de su salario. Pablo está poniendo a los dos escritos, tanto el libro de Deuteronomio con los escritos de Lucas, como inspirados por Dios. El apóstol Pedro reconoce que las cartas de Pablo están siendo inspiradas o son autoridad, son escritura. Vemos que en 1 Corintios 15 el apóstol Pablo dice que tanto sea que Juan predique o Pedro predique, todos predicamos una misma cosa. En Gálatas capítulo 2, vemos 1 y 2, vemos que Pablo dice que él bajó a Jerusalén para no correr en vano, y cuando él expuso su evangelio, aquellos que eran contados como apóstoles, como grandes, como pilares, los cuales son Santiago, Juan y Pedro, dice, ellos nada nuevo me comunicaron. O sea, ellos predicaban el mismo mensaje. Y ahora Pablo va a morir. Esa es la última de sus cartas. Aquí todas las cartas paulinas ya se han escrito. Y él dice a Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y esto incluye entonces tanto el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ya que para este tiempo la mayoría de las cartas del apóstol Pablo habían sido escritas, con excepción a esta, que es última, es cuando Timoteo la está recibiendo, o cuando él la está escribiendo, el apóstol Pablo. Dice, toda escritura es inspirada por Dios. Significa que solo la escritura tiene su fuente en Dios, es inspirada por Dios. Contiene la vida y la autoridad de Dios. Nada más es inspirado por Dios, ¿solo qué? Solo la escritura. Y por tanto, es única en su suprema autoridad por su procedencia, procede de Dios y su origen divino, el soplo de Dios. Y no hay autoridad más alta que la de ¿quién? Que la de Dios. Arthur Sproul dice así, una vez que Dios abre su santa boca, el caso está cerrado. ¿Por qué? Porque no hay más autoridad más alta que la de ¿quién? Que la de Dios. Y Pablo está encomendando a Timoteo, a un pastor, cómo él va a instruir, cómo él va a equiparse, cómo él va a redarguir, cómo él va a corregir, cómo él va a ser instruido y va a ser equipado para toda buena obra. Solo en la Escritura, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y por tanto suficiente para preparar al hombre para toda buena obra. Después dice, para corregir, para instruir en justicia y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto. Esto es importante. Enteramente preparado para toda buena obra. Esto significa, escúchenlo bien por favor, si algo te vas a llevar a la cabeza el día de hoy, que sea esto, a fin de que el hombre de Dios, the man of God, el creyente nacido de nuevo, el hombre de Dios sea ¿qué? Por el redargüimiento, la corrección, la instrucción, ¿de qué? De la Escritura. Enteramente preparado, ¿para cuántas obras? Toda buena obra, ¿lo entiendes? Enteramente preparado para toda, y cuando dice toda se refiere a toda buena obra. O sea, no hay algo fuera de la Escritura que el hombre de Dios debe de hacer, sino que está dentro de la Escritura, y cuando el hombre de Dios se prepara en estas cosas, él ha sido preparado para ¿cuántas obras? Luego la Escritura es suficiente, porque Dios ya no requiere más del hombre, a solo lo que está escrito. Y de ahí la suficiencia de la Escritura, y de ahí sola Escritura. Para Pablo, lo inspirado por Dios es que suficiente para equipar al hombre para toda buena obra. Esto significa que no hay otra cosa que esté fuera de la Escritura que Dios le exija al hombre para que haga. Porque preparado enteramente para toda buena obra. Esto significa que no hay otra cosa que esté fuera de la Escritura que Dios le exija al hombre para que haga. Lo que está escrito es suficiente para equiparlo. Lo que está escrito es suficiente para madurarlo, para que sea perfecto. No hay algo fuera de la Escritura que Dios le exija al hombre para que haga, para que él le conozca, para que le obedezca, para que haga buenas obras y le demande para que esté totalmente equipado para toda buena obra. Si yo obedezco lo que está en este libro, yo voy a crecer a un hombre maduro, en un hombre perfecto, solamente con esto. Y Dios lo único que me demanda es que obedezca este libro. Y si yo pongo en práctica este libro, estoy enteramente preparado para ¿cuántas obras? Toda. Luego, ¿cuál es la conclusión? Que Dios no me exige más fuera de este ¿qué? De este libro. Luego, de ahí la suficiencia de la Escritura. De ahí la doctrina, sola Escritura. Totalmente equipado para toda buena obra. La Escritura es suficiente para todo esto, para que el hombre conozca a Dios, para que el hombre conozca el plan de redentor de Dios, la obra de Cristo, cómo ser salvo, cómo santificarse y cuál es la voluntad de Dios para su vida. Sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y cuando dice toda, es toda buena obra. Dios no me exige más allá de esto. Arthur Sproul dice en su libro, la razón principal para colocar sola es por la convicción de que la Biblia fue inspirada por Dios, mientras que los credos de la iglesia y sus declaraciones son obras humanas. Y este hay que recalcarlo. Solo la Escritura, la razón por la cual se le pone este artículo, sola Escritura, esta palabra sola, es porque solo la Biblia y nada más que la Biblia es inspirada por Dios. Los credos, los concilios, las doctrinas sistemáticas, las liturgias, etcétera, todo esto son declaraciones y obras que humanas, o sea, no son inspiradas por Dios. Pueden ser de mucha ayuda, pero no son infalibles, no son perfectas. Solamente una sola fuente es inspirada por Dios y es la voz de Dios. ¿Cuál es? Sola Escritura. Es lo que se quiere decir con ese término. Tercero, de 10. No es cierto. Tercero, sola Escritura no niega la continuidad de la obra activa del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Sola Escritura no niega la continuidad de la obra activa del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Como por ejemplo, el Espíritu Santo sigue convenciendo de pecado. Y podemos decir amén, aleluya a esto. El Espíritu Santo sigue trabajando durante todas las edades. Cuando alguien dice solo la Escritura, no está negando la continuidad de la obra activa del Espíritu Santo dentro de la iglesia. El Espíritu Santo sigue convenciendo de pecado. El Espíritu Santo ilumina nuestra mente para comprender que las Escrituras, lo que acabamos de hacer, si algo entendimos, es gracias a la obra del Espíritu Santo. Decía James White, hay una gran diferencia de 18 centímetros o pulgadas del cerebro al corazón. Y lo que hace el Espíritu Santo es bajar esto que tenemos en los sesos, que nos ha comunicado, al corazón. Nótate, ¿qué tan difícil es esto? ¿Qué tan corta es la distancia entre el cerebro y el corazón? Pero a que lo que extendemos baje al corazón, esa es la obra ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y parece que es un lugar muy cortito. Pero solamente esa obra la hace ¿quién? El Espíritu Santo. Él es el que convence de pecado. Es el que ilumina nuestra mente para comprender las Escrituras. Él es el que nos santifica. Él es el que nos regenera y nos guía a la verdad, y un larguísimo etcétera. Lo que sí niega sola Escritura es que exista otra fuente de inspiración que el Espíritu Santo ha inspirado o dado autoridad aparte de la Biblia. Sola Escritura lo que sí niega es que exista otra fuente igual a esta. Esto es lo que sí niega. Cuando decimos sola Escritura, estamos diciendo que el único libro que Dios inspiró, que el Espíritu Santo inspiró, es este. Pero no hay otro igual, ni en autoridad, ni en procedencia, ni en origen, ni en naturaleza, solamente esto. Entonces, sola Escritura no niega la obra del Espíritu Santo. Lo que sí niega es que el Espíritu Santo haya inspirado a otro libro, a otra fuente, al igual que este libro. ¿Estamos entendiendo? Lo que se cree con sola Escritura es que la obra del Espíritu Santo ha cesado de dar revelación divina. Lo que se cree con sola Escritura, como decimos sola Escritura, estamos admitiendo que el Espíritu Santo ha terminado de darnos más que revelación, y por eso el último libro es ¿cuál? Es Apocalipsis. El Espíritu Santo, lo que queremos decir con sola Escritura es que la obra del Espíritu Santo ha cesado de dar más revelación divina, y ahora el Espíritu Santo trabaja u opera por medio de lo que inspiró, que es que la Escritura, exactamente. Eso es lo que queremos decir con sola Escritura. Estamos diciendo que no hay dos fuentes inspiradas, solamente una. Y esto no elimina la obra del Espíritu Santo. Cuando decimos sola Escritura, estamos diciendo que el Espíritu Santo ha cesado de dar más revelación. Él hablará todo lo que oyere de mí y os lo hará que saber. Y el Espíritu Santo ha terminado esa obra por el momento. Y por tanto, Él ya no sigue revelando más revelación. Pero ahora Él sigue trabajando por medio de esa que revelación que ya está es. Es lo que sí queremos decir con sola Escritura. El Espíritu Santo inspiró a los autores bíblicos para que escribieran la Escritura, pero Él ya cesó en dar más revelación. Y todo lo que nos quiso comunicar de Cristo o de Dios se encuentra solo en la Escritura. Esa es la fe una vez dada a los santos. Lo podemos mirar en el libro de Judas, si no me preguntes ese capítulo. Pero en el hecho de que el Espíritu Santo haya cesado de dar revelación divina, no significa que el Espíritu Santo no continúa haciendo su obra en la vida de la iglesia y en la vida de cada nacido de nuevo, iluminándole la mente para que pueda comprender la Escritura, santificándole, enseñándole, guiándole a la verdad escrita de Dios. Punto número 4. Sola Escritura no quiere decir que la Biblia es suficiente para todas las cosas. Nótate que es diferente, suficiente para toda buena obra. Sola escritura no quiere decir que la Biblia es suficiente para todas las cosas. For all things. Ejemplo. La Biblia no es suficiente para saber cómo cambiar el motor de tu carro. ¿Verdad? Si lees Juan 3:16, nunca te va a enseñar cómo cambiar el motor de un carro. Sola escritura no es suficiente para saber cómo operar el corazón de una persona. Por mucho que leas el libro de los Proverbios y alcances sabiduría, nunca va a decir, mira, vas a abrirle aquí, vas a coserle aquí. No. Sola escritura nunca te va a enseñar cómo manejar un avión. Por mucho que te acabes todos los libros de la Biblia, no te va a enseñar cómo manejar un avión. ¿Cómo construir una casa? No te va a enseñar cómo. O cómo crear un software para una computadora. Por mucho que leas el libro de Apocalipsis, nunca te va a enseñar a cómo crear un software para una computadora. Entonces la escritura no es suficiente para todas las cosas. Cosas que no tienen que ver con la fe de la iglesia. Lo que sí quiere decir es que solo la escritura es la única fuente divina, inerrante e inefable para la fe y la práctica de la iglesia. Si tú le preguntas algo a la Biblia que tiene que ver con la iglesia, la Biblia es suficiente. Pero si tú le preguntas cómo crear un Ferrari, no te lo va a decir, porque no es suficiente para todas las cosas, sino para equipar al hombre de Dios y hacerlo perfecto para toda buena obra en la iglesia, de acuerdo a la fe una vez dada a los santos. Lo que se quiere decir es que Dios no dejó dos fuentes iguales de inspiración y autoridad divinamente infalibles para la iglesia. Por ejemplo, la Biblia y la tradición de la iglesia. No existen dos fuentes de autoridad divina, solamente una. Lo que postula sola escritura es que solo la Biblia es la única fuente de revelación divina. La única que su autor es Dios y por tanto única en autoridad, que Dios proveyó para la iglesia en cuestiones de fe, conducta y práctica. La suficiencia de la Biblia quiere decir que la Biblia contiene todas las palabras de Dios que Él quería que su pueblo tuviera en cada etapa de la historia de la redención y que ahora contiene todo lo que necesitamos que Dios nos diga para salvación, para confiar en Él perfectamente y para obedecerle perfectamente. Y lo voy a volver a decir. La suficiencia de la Biblia quiere decir que la Biblia contiene todas las palabras de Dios que Él quería que su pueblo tuviera en cada etapa de la historia de la redención y que ahora contiene todo lo que necesitamos que Dios nos diga para la salvación, para confiar en Él perfectamente y para obedecerle perfectamente. Punto número 5. Sola escritura no significa que la Biblia contiene todas las verdades. Toda sola escritura no significa que la Biblia contiene todas las verdades, que posee all knowledge, todos los conocimientos. Sola escritura no significa que la Biblia contiene todas las verdades. No significa que la escritura contiene todas las verdades que existen por conocer y encontrar en todo el universo. Por ejemplo, matemáticas, ciencia, leyes en el universo que nos falta conocer o descubrir. Lo que sí postula la doctrina de solo la escritura es que a pesar de que no contenga todas las verdades por conocer o encontrar en el universo, sígueme aquí con cuidado. Sin embargo, la Biblia nos brinda principios fundamentales, verdaderos y objetivos que sirven para hacer ciencia. Por ejemplo, la ciencia el día de hoy tiene la capacidad de operar el cuerpo del ser humano sin que éste muera, ¿sí o no? Puede operarte un brazo, puede operarte un seno, puede operarte el corazón sin que tú mueras. ¿Me estás entendiendo aquí? Ahora pongámoslo en una problemática del día de hoy. Supongamos que tenemos a un niño de 6 años que es hombre, pero que piensa que es mujer. La ciencia tiene toda la inteligencia para poder ponerle implantes a este niño y operarle su miembro y tratar de convertirlo en una mujer, al menos exteriormente. La pregunta ¿es eso moral? Y cuando decimos no, ¿por qué decimos no? Porque la Biblia nos provee principios donde nos dice que Dios creó solamente 2 sexos, macho y hembra. Y estos no son intercambiables. Ambos poseen la imagen de Dios, pero el hombre es macho y la mujer es hembra. El cambiar de sexo es ir en contra de lo creado por Dios. La ciencia tiene toda la capacidad de distorsionar esto, pero solamente la Biblia nos ofrece principios, valores objetivos por los cuales podemos hacer ciencia. Y esto es una gran explicación, pero solamente estoy dando un ejemplo de esto. Entonces solamente la Biblia nos da leyes morales objetivas, una cosmovisión que justifica la razón por la cual asumimos que el universo puede ser conocido. ¿Por qué dentro de la ciencia podemos decir es valioso conocer el universo? Porque se asume que se puede llegar a conocer. Se asume que el universo posee información, sabiduría, inteligencia. Hay algo que tiene sentido por el cual podemos someter a algo a prueba y a repetición y podemos concluir algo que tiene razón y tiene sentido. Y la única cosmovisión que provee esto es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice en Proverbios 3:19 que Dios creó al mundo con sabiduría, y de ahí que aún en el mundo afuera ateo se diga las leyes de la gravedad, las leyes de la física, las leyes de los genes, etcétera. Todo se rige por leyes, es algo consistente. La Biblia nos brinda principios fundamentales, verdaderos y objetivos que sirven para hacer ciencia, y que el hombre es capaz de llegar a conocerlo porque fue creado a la imagen de Dios. El hombre puede razonar, el hombre puede pensar, el hombre posee una conciencia, el hombre puede investigar, tiene la inteligencia, tiene la posesión de lógica, razón, etc. ¿Y por qué? ¿Por qué él y no un gusano? Porque fue creado a la imagen de Dios. Solo la Escritura significa que la Escritura es la verdad infalible de Dios, y ella es suficiente para que la iglesia conozca la verdad que Dios quiso comunicarle a su iglesia. Punto número 6. Sola Escritura no significa que la Biblia contiene todas las palabras que dijo Cristo o sus apóstoles. Juan capítulo 20, versículo 30. ¿Lo tenemos? Vamos a leerlo todos juntos. Dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Luego, solo escritura no significa que la Biblia contiene todas las palabras que dijo o todas las obras que hizo Cristo o todas las palabras que dijeron los apóstoles o todas las obras que hicieron los apóstoles. No sabemos qué color de ojos tenía Mateo. No sabemos qué marca de sandalias usaba Pablo. Hay muchas cosas que no sabemos. La suficiencia de la Biblia, según la teología sistemática de Wayne Grudem, dice así: la suficiencia de la Biblia también nos dice que Dios no nos exige, y lo vuelvo a repetir, la suficiencia de la Biblia también nos dice que Dios no nos exige que creamos nada en cuanto a sí mismo o su obra. La suficiencia de la Biblia también nos dice que Dios no nos exige que creamos nada en cuanto a sí mismo o su obra redentora que no se halla en la Biblia entre los escritos de la época de la iglesia primitiva. Hay algunas colecciones de dichos que supuestamente dijo Jesús. Tenemos la Didache, tenemos los escritos de los padres de la iglesia, donde se dice que Cristo dijo algo que no está ¿dónde? En la Biblia. La suficiencia de la Biblia también nos dice que Dios no nos exige que creamos nada en cuanto a sí mismo o su obra redentora que no se halle en la Biblia. Entre los escritos de la época de la iglesia primitiva hay algunas colecciones de dichos que supuestamente dijo Jesús y que no fueron preservados en los evangelios. Es probable que por lo menos algunos de estos dichos de Jesús que se haya escrito sean en realidad registros precisos de cosas que Jesús en efecto dijo. O sea, puede ser que dentro de esos documentos antiguos existan realmente palabras que realmente dijo Jesús. Un claro ejemplo lo tenemos con la mujer que iba a ser apedreada, la adúltera. Eso no es parte de la Escritura, es algo que fue insertado después, pero no es parte de la Biblia, donde Cristo dice, el que esté libre de culpa, que arroje ¿qué? La primera piedra. Lo hemos visto en estudios pasados, que eso no es parte de lo que dijo Juan, lo que escribió Juan. Y aquí dice, hay algunas colecciones de dichos que supuestamente dijo Jesús y que no fueron preservados en los evangelios. Es probable que por lo menos algunos de estos dichos de Jesús que se halla en estos escritos sean en realidad registros precisos de cosas que Jesús en efecto dijo, pero en realidad no importa para nada en nuestra vida cristiana que jamás le damos alguno de esos dichos, que leamos uno de esos dichos, porque Dios ha hecho que se anote en la Biblia todo lo que necesitamos saber de las palabras y obras de Jesús a fin de confiar en Él, obedecerle perfectamente o para formular nuestras convicciones doctrinales y éticas. O sea, independientemente si son o no son, no tenemos el mecanismo, la autoridad de calificar si realmente lo dijo Jesús o no, no lo dijo Jesús. Pero en realidad no importa, aun si Jesús lo haya dicho o no, Dios no nos exige que abracemos esto. Lo que Dios sí nos dice que abracemos es que es la palabra de Dios. Porque hay muchas señales que Cristo hizo, que no están que. Y aquí estás, pero estas se escribieron para que creamos en Él, para que seamos salvos, nos sometamos a Él y le obedezcamos. Entonces algún día se encuentra un manuscrito que Cristo dijo esto y Cristo dijo lo otro. So what? Eso no añade ni quita nada a mi fe. Porque todo lo que Dios quiso comunicarme, ¿a dónde está? Punto número 7. Sola escritura no quiere decir que algunos pasajes o versículos de la Biblia no sean difíciles de interpretar. Sola escritura no quiere decir que algunos pasajes o versículos de la Biblia no sean difíciles de interpretar. Aún un apóstol admite que hay escritos de otro apóstol que son difíciles de entender. Aún el apóstol Pedro dice que hay algunas cosas que Pablo escribió que son difíciles de entender. Y si a un apóstol le costaba entender los escritos de otros, ¿cuánto más tú y yo? Luego, sola escritura no quiere decir que no hay algunos pasajes o versículos de la Biblia que sean difíciles de interpretar. Lo que sí quiere decir es que el mensaje principal, el mensaje general de la Biblia, es lo suficientemente claro y entendible para que cualquier persona sea capaz y pueda entender las verdades esenciales de Dios, para que esta persona le conozca, sea salvo, crezca en su fe y esté preparado para hacer toda buena obra. Va a haber detalles en la Escritura que van a ser difíciles de entender, pero las verdades básicas, la verdad y el mensaje principal es claro: de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Es difícil entender eso? No. La idea principal, el mensaje principal es claro. Y los detalles es donde posiblemente hay pasajes que son complicados. Y sola escritura no quiere decir que todo está bien claro y que nunca vamos a hacer uso de diccionarios, arqueología, historia, etc. Punto número 8, y es el final de lo que no se quiere decir y de lo que sí se quiere decir. Y después con eso seguimos con otros tres puntos. No es cierto, hermanos. Punto número 8. Sola escritura no niega que existan otros niveles de autoridades. Sola escritura no niega que existan otros niveles de autoridades. En pocas palabras, no es que soy cristiano y solo la Escritura y me voy a cerrar en mi cuarto y no voy a tener comunión con nadie porque solo la Escritura y nada más. No, sola Escritura no niega que existan otros niveles de autoridad. Como pastores, tenemos que estar sujetos a nuestros pastores. Y la iglesia, ¿cómo dice? Si son irreprensibles, si no tienen que ser puestos en qué, en disciplina. Sola escritura no niega que existan otros niveles de autoridades. Como pastores, debemos estar sujetos a nuestros pastores. Pero ellos no son infalibles. ¿Son qué? Falibles. Por eso hay requisitos de lo que ellos tienen que llenar para que ellos puedan estar enfrente de un qué. Púlpito. Un consejo de un pastor puede ser muy bueno, pero no es infalible. Solo la palabra de Dios es infalible. Y con eso no estoy diciendo que todo lo que habla el pastor es mentira. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que esta autoridad tiene que estar subordinada a la Escritura, exactamente. No son iguales. Porque una es inspirada por Dios y otra está sujeta a error porque es humana. Esa es la diferencia. Entonces, sola escritura no niega que existan otros niveles de autoridades como pastores, confesiones de fe. ¿Verdad? Tenemos libros de doctrina sistemática, la confesión de Westminster, tenemos la confesión bautista, tenemos un montón de confesiones. Eso no significa que las vamos a eliminar, eso significa solamente que no tienen el mismo grado de autoridad. Una es falible, que es las confesiones, y otra es infalible, que es la palabra de Dios. Las liturgias, tenemos que someternos a las liturgias. 7:30 o 9:30 tenemos que estar aquí, y tenemos que hacer esto, y tenemos que hacer lo otro, y tenemos que seguir la liturgia, pero esta liturgia tiene que estar sometida bajo la autoridad, o tiene que estar basada en la palabra de Dios, pero es otro tipo de autoridad, otro tipo de gobierno, por así decirlo, al cual tenemos que estar sujetos, pero la liturgia puede cambiar. Pero lo que nunca cambia es que la palabra de Dios. o los credos, ¿verdad? Los credos tienen que ser sometidos al escrutinio de ¿qué? De la palabra de Dios. Tienen que ser corregidos por medio de la palabra de Dios. Los credos no corrigen la palabra. Es la palabra que corrige a los credos. ¿Ves la superioridad de la Escritura? Y lo inferior, o tiene que estar subyugado a esto. Si la doctrina de la Trinidad postula, existe un Dios, un solo Dios en esencia, que existen tres personas distintas, esto tiene que pasar el escrutinio de la palabra de Dios. Y lo pasa, obviamente. Solo la Escritura no niega que existan otros niveles de autoridades, como pastores, confesiones, liturgias, credos. Lo que sí afirma la doctrina de sola Escritura es que solo las Escrituras, la Biblia, es la única inspirada por Dios, inerrante, suficiente, autoritativa, que es infalible y única en autoridad, porque solo ella es, su fuente es Dios, y por tanto, todas las demás autoridades tienen que estar subyugadas, sometidas a esta única autoridad divina, la Escritura. Todas las controversias que existen en la Iglesia, todas las opiniones, todas las tradiciones que hagamos dentro de la congregación, todos los credos que tengamos, todas las liturgias, tienen que terminar o tener su fin en la autoridad de ¿qué? De la Escritura. Pero lo que sí niega sola la Escritura es que exista otra fuente de autoridad superior o igual a ella para la Iglesia. Por ejemplo, ¿cómo sería una herejía? Que digamos, esta liturgia es inspirada por ¿quién? Eso estaría mal. O los pastores son ¿qué? Inspirados por Dios. En el momento que dices esto, estás teniendo otra fuente igual a que a la Biblia. No, los pastores predican la palabra inspirada por Dios, pero su predicación no es infalible, solo la Escritura es infalible. Las predicaciones están sometidas o están sujetas al error, porque pasa por un filtro, el filtro humano, y es por eso que tenemos que discernir, y es por eso que tenemos que leer, y es por eso que tenemos que investigar. El pastor debe de cortar con precisión la palabra de verdad. Conclusión. Gracias a Dios. Las Escrituras son la única regla de fe infalible para la Iglesia, pues como son inspiradas por Dios, Dios hablando, ellas son por definición la última autoridad, por lo cual no hay otra autoridad más alta que Dios mismo. Todas las reglas de fe, credos, concilios o cualquier otra cosa producida por la Iglesia misma está sujeta a la última corrección de la palabra de Dios. Y yo digo, este credo es verdad, es porque pasa el escrutinio de la palabra de Dios. La Escritura es absolutamente única en su naturaleza como la revelación inspirada por Dios. Nada más hay que sea inspirado por Dios. Es incomparable y es absoluta en su autoridad. Y es la única, sola, infalible regla de fe para la Iglesia. En la forma positiva, declara la supremacía y su forma única de la palabra de Dios, inspirada por Dios, y en la parte negativa niega que exista alguna otra regla de autoridad al mismo nivel. Arcis Sproul en su libro dice así: el término sola escritura declaraba la idea de que solamente la Biblia tiene la autoridad para atar las conciencias de los creyentes, y de ahí Lutero que diga: mi conciencia es ¿qué? Cautiva de la palabra de Dios. No puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude. ¿Por qué? Porque solamente la Escritura es inspirada por Dios. Arthur Poole sigue diciendo en su libro, el tema de sola escritura es fundamentalmente un tema de autoridad. Aquí la autoridad suprema descansa en la Biblia, no en la iglesia, en Dios y no en el hombre. ¿Y cuál es la aplicación para nosotros? Primero, la predicación no debe reemplazar la lectura de la escritura. Y lo vuelvo a decir, hermanos. Esto que estás escuchando, la predicación no debe de reemplazar a que tú leas ¿qué? La Biblia. La predicación está sujeta a interpretación y al error humano, pero la escritura no. Ella es confiable al ser el soplo de Dios. O sea, cada vez que la leo, nunca voy a desconfiar que Dios me está diciendo la verdad. Pero cada vez que yo escucho un predicador, tengo que discernir, tengo que comparar si esto que estás diciendo está alineado a la palabra de Dios. Y por tanto, la predicación de la palabra no reemplaza la lectura de la palabra de Dios. Segundo, nuestra alabanza debe de ser teológicamente correcta, musicalmente y en su letra. Porque creemos en sola ¿qué? Sola escritura. La forma en que yo toco, la forma en que yo canto, la letra que tiene, el estilo de la música, tiene que estar sometida, subyugada ¿a qué? A la palabra de Dios. No es lo que a mí me gusta. No es mi estilo. Es como Dios le ¿qué? Le agrada. Es impresionante que haya bautistas que crean en sola escritura y tengan una mediocridad de música en sus templos. Tercero, ¿cuál es la aplicación para nuestra vida? Nuestra moralidad, ética y conducta debe de estar basada en la autoridad de ¿qué? Lo que es bueno y lo que es malo, lo que es moral y lo que es inmoral, tiene que estar basado ¿dónde? En la palabra de Dios y no en la cultura. No lo que el mundo me dice, porque solamente la escritura es inspirada por Dios. Punto número 4. Nuestras predicaciones deben de ser dadas o deben ser el fruto, el resultado de la exégesis y la interpretación de la escritura y no por alguna interpretación privada o sin base bíblica o fuera de la Biblia. Y por eso tenemos que predicar de acuerdo a lo que está aquí. Escrito. Punto número 5. Nuestra liturgia, organización y prácticas de la iglesia deben de estar sometidas y justificadas en la autoridad de la escritura y no por nuevos movimientos ajenos a la revelación bíblica. O en tal iglesia está un movimiento así y la gente está ungiendo con saliva y la gente está ungiendo con manguera y la gente ahí está haciendo su revuelo en esto acá. Ha de ser de Dios. La pregunta es, ¿pasa el escrutinio de la escritura? Y si no, por mucho que caiga oro, ¿no proviene de quién? De Dios. Punto número 6. Nuestras doctrinas, tradiciones y credos deben de ser examinados y corregidos por la autoridad de la escritura. Punto número 7 y terminamos. No se debe de añadir o quitar ¿a qué? A la escritura. El libro de Teología Sistemática de Wayne Grudem dice así: la suficiencia de la Biblia nos recuerda que no debemos añadirle nada a la Biblia y que no debemos darle a otro escrito igual valor que a la Biblia. Incluso en iglesias cristianas a veces se comete un error similar cuando hay quienes van más allá de lo que la Biblia dice y afirman con gran confianza ideas nuevas en cuanto a Dios o el cielo, basando su enseñanza no en la Biblia, sino en su propia especulación o incluso en experiencias que aducen de haber muerto y haber regresado a la vida. Soñé esto, tiene que ser de Dios. Está escrito. No, pero tiene que ser de Dios. O alguien estuvo muerto unos 2 o 3 minutos y miró esto y miró el otro. Ha de ser de Dios. No, solo la escritura significa que no le podemos dar un valor a un sueño, a una experiencia religiosa que hayamos tenido, al igual que la escritura. Mi experiencia debe de ser evaluada. ¿Por qué? Por medio de la escritura. ¿Por qué? Porque solo la escritura es inspirada por Dios. Porque solo la escritura es la voz de Dios. Y cuando Dios abre su santa boca, el caso está cerrado. Dios les bendiga, hermanos, y le dejo lugar a nuestro hermano Julio.